Auspicia Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy miércoles 9 de septiembre de 2026. La Cámara de Diputados sesiona hoy y la oposición buscará aprobar los emplazamientos a las comisiones para avanzar con la prórroga de la emergencia en discapacidad y una solución al sobreendeudamiento familiar. Será desde las 12 y habrá movilización en apoyo a las dos iniciativas. La diputada de Unión por la Patria, Gabriela Esteves, explicó por qué es necesario prorrogar la emergencia en discapacidad.
Este miércoles 9 de septiembre se va a tratar en la Cámara de Diputados de la Nación el pedido de emplazamiento para que las comisiones dictaminen y podamos tratar la ley que prorroga durante un año más la emergencia en discapacidad. ¿Por qué? Porque la emergencia se termina en diciembre y sabemos que este gobierno no va a seguir implementando las políticas necesarias para garantizarle la dignidad a las personas que viven con discapacidad. Entonces, a partir de extender la emergencia, garanticemos que por lo menos hasta diciembre de 2027 esas personas que viven en situación de discapacidad, los profesionales que los atienden y las familias que las acompañan puedan tener los recursos necesarios para que se garantice la dignidad. En cada una de las provincias va a haber convocatorias para acompañar el tratamiento y para darle fuerza a los diputados y diputadas que están allí en el Congreso y se vean bajo la responsabilidad de tener que aprobarla.
Y como decíamos, el otro tema importante de la sesión de hoy en Diputados es el del sobreendeudamiento familiar que afecta a más de 6 millones de personas en el país. Ayer volvió a reunirse la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados para seguir con el cronograma propuesto por el oficialismo para intentar hacer caer la sesión de hoy. Allí expusieron representantes de los bancos y de las billeteras que pidieron que el Congreso no intervenga. La diputada del Frente de Izquierda, Romina del Pla, apuntó al empeoramiento de las condiciones de vida de la población que deriva en este sobreendeudamiento familiar y también al abuso de las empresas y los estudios a los que les venden las carteras de clientes cuando ya no les pueden cobrar.
Y estas entidades que acá vienen a hacerse las que les anda bárbaro y que son buenas con los clientes, cuando llegan a los niveles de morosidad que consideran que ya no les atienden el teléfono, ya no va más, no le van a poder sacar nada más, venden la cartera de clientes. Y empieza la otra situación, que son las prácticas completamente abusivas, hostiles, extorsivas, frente a lo cual vamos a presentar nuevos proyectos de ley. Ayer hubo una jornada de la legislatura con familiares de personas que se quitaron la vida luego de las prácticas persecutorias de esas entidades a las que les venden la cartera de clientes. Esto es un combo tremendo, porque ya sabemos que hay una situación de empeoramiento de las condiciones de vida de la población. A eso le sumamos la afectación en la salud mental y a eso le sumamos el combo del dinero que no alcanza y las deudas que se hacen imposibles. Entonces, la situación que estamos viviendo es muy grave.
Romina del Prada, diputada del Frente de Izquierda, en la reunión de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados en la jornada de ayer. Recordemos entonces, a las 12 está citada la sesión y según los bloques de oposición están los votos, el número para el quórum y también los votos para avanzar con las dos iniciativas. El ministro de Economía, Luis Caputo, pidió a estudiantes de una universidad privada convencer a sus padres de sacar los dólares del colchón. Fue en una charla en la Universidad Ditela, en Buenos Aires, donde el ministro dijo que no hay riesgo de que los bancos se roben los ahorros como en 2001.
¿Qué quiere decir un corralito? Ustedes no podían tocar sus ahorros. Los ahorros que eran de ustedes no los podían sacar del banco. Después hubo una especificación asimétrica, después hubo expropiaciones. Bueno, todas esas cosas, ¿sí?, tenían dos problemas. Uno, inmediatamente generaban una crisis en el momento, pero tenían una consecuencia mucho peor, como digo, de mediano y largo plazo, que es no tener un mercado de capitales y es la falta de credibilidad de la gente hacia la política, hacia las instituciones, hacia el respeto por la propiedad privada. Entonces vos tenés a la gente con los dólares abajo del colchón y que no se animan a llevarlo al banco porque todavía tienen miedo, a pesar de que pasaron 25 años, todavía tienen miedo que los bancos se los roben. Entonces esto que a ustedes les puede parecer una cosa absurda, bueno, a la generación nuestra que le tocó vivirlo, como todo, algunos lo han superado, otros están en proceso de, y otros no lo van a superar nunca. Entonces, no se enojen con sus padres cuando le dicen yo no voy a sacar la plata del colchón, traten de convencerlos igual, pero digamos...
Digamos que según su última declaración jurada, el ministro de Economía Luis Caputo tiene casi el 70% de su patrimonio y el 95% de sus ahorros en el exterior. Vamos ahora a Córdoba, porque allí comenzó a ser sometido a pericias el sacerdote Alejandro Nicola, denunciado por abuso de niños en un jardín de Carlos Paz, y las madres denunciantes lo interpelaron en la puerta del tribunal. Nos lo cuenta nuestra compañera Evelina Ramírez desde Villanos Radio.
Usted es el abusador, usted es el que debe ir preso, no los niños que no pueden dormir. Haga algo, diga algo, por favor.
Las madres denunciantes de abusos sexuales en el Jardín de Infantes Niño Dios de Villa Carlos Paz interpelaron al sacerdote Alejandro Nicola a la salida de tribunales en Córdoba capital. El cura había sido citado este lunes para la continuidad en el desarrollo de las pericias psicológicas en el marco de la investigación que lo tiene como principal sospechoso. Pablo Pigini, abogado representante de algunas de las familias denunciantes, expresó que la primera pericia se realizó el lunes 31 de agosto.
La pericia se desarrolló, el sacerdote se presentó, prestó colaboración. El objeto de esta pericia es justamente constatar a ver si él tiene conocimiento si es capaz de interpretar de qué está sospechado. Así que bueno, se desarrolló con normalidad.
Hasta el momento son 13 las denuncias presentadas por estos hechos. Recordemos que la primera presentación se hizo en mayo del año pasado. Pigini recalcó que las familias siguen exigiendo que el sacerdote sea imputado.
Habría niños que habrían dicho y señalado a esta persona. Entonces, por eso las denuncias se efectuaron en contra de esta persona. La fiscal deberá reunir toda la prueba correspondiente, los testimonios de las cámaras de jueces, los testimonios de los padres, los testimonios de las personas que trabajan dentro de la escuela. Hemos solicitado formalmente una imputación y venimos solicitando que se tomen nuevos testimonios. Y bueno, viste, cosas que por ahí no puedo contar porque es el secreto de sumario, pero sí. Estamos constantemente encima del expediente por una cuestión de que queremos celeridad y porque nuestros clientes quieren respuestas.
Este jueves, Nicola ha sido citado nuevamente a tribunales para la continuidad de la pericia psicológica. Desde la Red Argentina de Sobrevivientes a los Abusos Eclesiásticos están convocando a acompañar a las madres y a exigir justicia. Así lo expresó Daniel Vera, referente de la organización.
Estamos convocando Frente Tribunales 2 en Córdoba Capital el jueves a las 11:30 horas para repudiar la impunidad con la que se mueve y con la que está tomando el tema el cura Alejandro Nicola, acusado ya con más de 13 denuncias por abuso a menores en el Jardín de Infantes Niño Dios. Es un caso realmente muy grave que tiene conmocionada no solo a Carlos Paz y Córdoba, sino a la Argentina, y donde la Iglesia ha demostrado su enorme complicidad.
Reportó Villanos Radio para el informativo Farco.
Vamos ahora a Jujuy porque allí el Ministerio Público de la Acusación informó que todavía se está trabajando en la adecuación de la infraestructura para poder aplicar la ley que baja la edad de punibilidad a los 14 años. El informe de nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
¿Qué tal, Pepe? Audiencia del informativo Farco, muy buenos días. En Jujuy dieron detalles desde el Ministerio Público de la Acusación sobre el régimen penal juvenil Ley 27.801. El Procurador General Alejandro Bossati y el Procurador General Adjunto Diego Eduardo Chacón dieron detalles de cómo se va a tratar sobre los delitos que sean considerados no tan graves y los graves.
En aquellos delitos que no sean delitos graves es abordarlos. Esto, por supuesto, quedará a criterio de las fiscalías especializadas correspondientes, pero es abordarlo a través de lo que es justicia restaurativa. ¿Esto qué implica? Esto implica que el niño o el adolescente tome conciencia de su conducta, se arrepiente de su conducta y realice aquellas tareas que sean necesarias para no solamente reparar el daño ocasionado, sino fundamentalmente para concientizar cuál ha sido su error. Aquellos casos más graves, bueno, sí, tienen un tratamiento diferente, que nosotros estimamos que no, en principio, que no va a haber un crecimiento exponencial de casos graves.
También habló sobre el tema de infraestructura que albergará a los jóvenes que cometan delitos y de algunas capacitaciones para el personal que tendrá a cargo el cuidado de los menores.
Se está trabajando con el Ministerio de Seguridad para adecuar los lugares para cumplir las penas o las condenas que correspondan, o si son privados de su libertad, que tienen que estar adecuados y acondicionados a lo que la edad, digamos, de los chicos requiere. Así que ya se está trabajando el tema, lo mismo con lo que es medios de transporte, capacitación al personal policial, digamos, todos los que vamos a intervenir en esta situación, sin duda que vamos a tener que capacitar a nuestra gente.
Desde Jujuy, para el informativo Farco, reportó René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Deportiva en el noticiero de Farco, porque Boca ganó por la Sudamericana y Platense perdió por la Libertadores. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
Comenzaron a disputarse a nivel internacional en las Copas Libertadores y Sudamericana los cuartos de final. En primer turno de este martes, el Maracaná fue testigo del partido de Copa Libertadores entre Fluminense y Platense. El calamar de Vicente López pagó caro sus errores en la fase defensiva y perdió 2-0 la ida ante Fluminense. El equipo brasileño marcó las diferencias de local en el primer tiempo en el Maracaná con los goles de Nonato y Hulk. El arquero de Platense fue clave por parte de Juan Pablo Cosani, tapándole varias opciones de gol a Germán Cano, que lo mantiene en vivo de cara a la vuelta, que se definirá 7 días más tarde en el mismo horario de las 19 en Vicente López y con transmisión de Telefe. En tanto, por Copa Sudamericana, en la Bombonera, Boca Juniors sacó adelante un trabajado partido ante San Pablo con el gol de Miguel Merentiel. De rebote en el complemento, llega con la mínima ventaja de 1-0 a la revancha en el Morumbí. Esta noche siguen los duelos Argentina-Brasil por Copa Libertadores, donde se medirán Estudiantes de La Plata y Corinthians en la ciudad de las Diagonales desde las 21:30 y con transmisión de Fox Sports en diferido y Disney Plus Premium en vivo. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, escuchamos el informativo Farco en Radio Universidad Nacional de la Patagonia, 93.1.
Por una calle de tierra voy, embarrado, embarrado hasta la pera.
Fue la primera edición de Informativo Farco de hoy miércoles 9 de septiembre de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Moví a tu PYME, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUI 30 57 14 21 35 2.
Auspicia Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava.
El repagro cambia. Este año tu declaración jurada anual se hace a través de CIPADI, el perfil de ciudadanía pampeana digital. Es un trámite obligatorio, gratuito y 100% online. Regístrate ingresando en la web cipadi.lapampa.gov.ar. ¿Tenés dudas? Escribinos a repagro@lapampa.gov.ar o comunicate por WhatsApp al 2954-839774. Gobierno de La Pampa.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026. Sesiona la Cámara de Diputados para avanzar con los proyectos sobre discapacidad y endeudamiento familiar. En la sesión, que se inició pasado el mediodía, no habrá media sanción, sino que la oposición buscará aprobar el emplazamiento a las comisiones de la Cámara para que traten los proyectos para prorrogar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 y también los proyectos que buscan dar una solución al problema que enfrentan millones de familias en el país que están endeudadas y no pueden pagar lo que deben. La actriz Valentina Abbasi, mamá de un niño con discapacidad, reclamó que los diputados y diputadas voten la extensión de la actual ley de emergencia.
Este miércoles necesitamos que los diputados avancen en la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad. Vilches, en su exposición en el Congreso, no nos garantizó nada. No garantizó ni el cumplimiento de la ley de emergencia, ni el cumplimiento ni siquiera de la ley de prestaciones básicas. Además, dicen que van a presentar un proyecto nuevo. No necesitamos ningún proyecto nuevo. Con esa ley de emergencia, nosotros tenemos las herramientas suficientes para luchar para que se garanticen el cumplimiento total de todos sus artículos. Sin esa ley de emergencia, nosotros no tenemos nada. Entonces, diputados, diputadas, los vamos a estar mirando muy alertas, muy preocupados, para que voten a favor de las personas con discapacidad.
Después de las 2, entonces, comenzó la sesión en la Cámara de Diputados y afuera del Congreso se movilizaban las organizaciones de discapacidad, familiares, prestadores y también familias endeudadas. Vamos ahora a Río Negro, porque allí un fallo judicial frenó el sistema de reconocimiento facial y por geolocalización que el gobierno de la provincia había puesto en marcha para intentar controlar la asistencia de los trabajadores de la salud. Nos lo cuenta nuestro compañero Walter Carriqueo desde Radio Encuentro.
En Río Negro, el cómplice de Milei, el gobernador Alberto Bereltinec, había impulsado una forma muy particular de supuestamente controlar el presentismo de los profesionales de la salud en los hospitales.
Es muy invasiva y, de hecho, geolocalización, no solamente control facial, sino geolocalización. O sea que por cualquier parte de Viedma o de la provincia donde andan los trabajadores de salud, íbamos a ser geolocalizados.
Marisa Albano, representante de los trabajadores de la salud.
Entonces nosotros decíamos, bueno, el gobierno recolecta los datos, pero también se los va a dar a una empresa privada que no sabemos quiénes son, qué van a hacer con esos datos, cuándo los van a eliminar, cuál es la finalidad de la recolección de datos, que no solamente sirven para un control de asistencia, sino que la biometría facial da otro tipo de datos únicos de cada una de las personas.
La novedad es que el juez Ambrosio Buenhumilla declaró inconstitucional la obligatoriedad de este control, que por biometría facial y geolocalización trataba de obligar a los trabajadores de la salud a entregar sus datos.
Por un lado un alivio, por otro lado hay que seguir haciendo presentaciones, que no es un capricho, y que el gobierno debería de haber contemplado otra forma de control.
Lo llamativo es que el Estado provincial contrató una empresa privada para hacer este trabajo, cuando en realidad en los hospitales está faltando insumos básicos.
Contrató una empresa privada, Sociedad Anónima, Airata, que es el nombre, y lo grave de esto es la cantidad de millones que nosotros también considerábamos como sector, que no eran necesarios gastarlos en este control de ausentismo. Es mucha plata, la estamos necesitando dentro de los hospitales. Claro. Hay un sinfín de prestaciones cortadas en la mayoría de la provincia, y esa plata la necesitamos ahí, para la gente, para nuestros vecinos y para seguir garantizando salud pública.
Desde Viedma, Río Negro, informó Radio Encuentro.
Axel Kicillof dijo que la política del gobierno nacional está en contra de la producción y el trabajo argentinos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires recordó que desde que gobierna Javier Milei cerraron más de 30.000 empresas en el país y se perdieron más de 400.000 empleos registrados. Esto decía durante el cuarto Congreso Productivo Bonaerense que se realiza en La Plata.
Lo que estamos viendo hoy desde que gobierna Milei es que se han perdido 411.000 empleos formales en el país y han cerrado 30.000 empresas, más de 30.000, ya 30.633 para ser precisos. Cuando nos dicen que en la provincia de Buenos Aires la cosa va mal y tratan de señalarlos a ustedes, a nosotros, yo voy a responder de una manera taxativa y no como un resultado teórico, analítico, ni siquiera de una discusión académica. Lo voy a contestar desde la realidad, desde la práctica, con los ojos, los oídos, caminando el territorio. Lo que está pasando acá es que hay una política económica nacional que está en contra de la producción y el trabajo argentino. Y es clarísimo, y es taxativo, y es indiscutible. Hay una decisión política de aplicar un plan que beneficia a muy pocos sectores.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí el ex intendente de Cruz del Eje, Claudio Farías, podría enfrentar el mes que viene un juicio por violencia de género y malversación de fondos públicos. El informe de nuestra compañera Violeta Collado desde una radio Muchas Voces de Capilla del Monte.
Buen día para la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos. El exintendente de Cruz del Eje, Claudio Farías, se encamina hacia un juicio oral cuyo inicio, en principio, está fijado para el 14 de octubre. Farías enfrenta una doble acusación por presunta violencia de género y por malversación de fondos. El abogado querellante por la causa de violencia de género, Ramiro Gauna, anticipó que las pruebas reunidas llevan sin duda a una condena y que la expectativa de pena supera los 3 años.
Nosotros entendemos que la prueba que durante la investigación se colectó es muy prolífica, tiene una sola dirección, y esa dirección es la de tener, por cierto, que todos y cada uno de los dichos que está presentada volcó en su denuncia y en sus distintas presentaciones testimoniales en esta causa, se encuentran debidamente acreditados. No. Objetivamente pienso que un fallo en este sentido es altamente probable, dada justamente la envergadura de la prueba de cargo que sobre Farías pesa.
El abogado de Gisela Soledad Vera, querellante particular en la causa, fue categórico acerca de la evidencia reunida durante la investigación por violencia de género.
Nosotros entendemos que la prueba que existe en contra de Farías tiene un nivel de contundencia tal que entendemos que esto se dirige sin ningún lugar a dudas a una condena. El quantum de esa condena indudablemente que va a resultar del devenir del proceso, digamos, a medida que la prueba se vaya recolectando, llegado a la etapa procesal de los alegatos, el Ministerio Público y la querella particular, merituarán precisamente la prueba y en función de ello se harán las peticiones de condena pertinentes. Por supuesto que también debo decirte que en este caso, si bien se trata, como bien dijimos, de hechos distintos, las condenas se suman.
Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque la selección de fútbol para ciegas ganó la Copa América en Brasil contra Brasil. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
Las murciélagas son campeonas de América. La selección argentina femenina de fútbol para ciegas se consagró campeona por primera vez en su historia. Le ganó 1-0 Brasil en la final disputada este martes en San Pablo y se quedó con la primera edición de la Copa América de la disciplina. El gol del título lo logró la capitana Gracia Sosa con un gran remate que alcanzó para vencer al seleccionado local y levantar por primera vez el trofeo continental. Es un nuevo logro para un equipo que ya es bicampeón del mundo y ahora suma su primera corona americana. El plantel campeón, arqueras Micaela Segovia y Lumilda Bianchi, jugadoras Florencia Rodas, Elena Quinteros, Joana Aguilar, Micaela Ortiz, Gracia Sosa, la capitana Florencia Mancesana, Agustina Medina Páez y Guillermina Corales. El cuerpo técnico Gonzalo Abasacachi, director técnico Santiago Jugo como guía, Sofía Sosa, preparación física, Julieta Martín, asistente técnica y Luz Morales en acompañamiento psicológico. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Tras la Sierra, Mina Clavero, escuchamos el informativo Farco por la 98.9 FM Achala.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy miércoles 9 de septiembre de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Encontrá a Credicop en Nera y accede al mejor financiamiento para el agro 100% digital. El campo crece, con nosotros tu negocio también. Conoce más en bancocredicop.coop.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial vigencia del 25 de julio 2026 al 31 de diciembre 2027. Otorgamiento del crédito sujeto a evaluación crediticia. Al cumplimiento de la normativa aplicable del BCRA a los requisitos del Banco Credicop Coop Limitado y a previa vinculación a la plataforma NERA. Más información en www.bancocredicop.coop.